Cuando un espectador de rock, de un show de rock, quiere elogiar ese show que vio, pero no sabe bien qué decir, suele decir, sonó terrible, no sabes lo que sonó, una locura lo que sonó. Ese sonó terrible es un ente difuso que generalmente mezcla la performance de la banda, o sea, lo que tocan los músicos, con la calidad del audio, con el sonido que llegó a sus oídos, dispuestos nosotros a echar luz sobre qué significa realmente sonar bien, qué implica sonar bien y qué hay que hacer para sonar bien en este Remedias Rockeras especial sobre rock en vivo. Ustedes saben que nosotros siempre vamos con lo que más saben de cada tema, así que no íbamos a hacer menos hoy. Adrián Taberna es sonidista y trabajó con un montón de artistas, pero seguramente todos lo conocerán casi como el cuarto Soda Stereo por ser el responsable de que Soda suene como nadie en toda Latinoamérica. Adrián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muchas gracias por la presentación.
Por favor, merecida, merecida. Vamos a arrancar con lo más básico. Este es un programa sobre rock en vivo. Entonces, vos viste que se suele decir, no, la banda sonó terrible, sonó tremendo. Vamos con lo básico. ¿Qué significa en realidad ese sonar bien que la gente suele decir así nomás? O sea, ¿es lo mismo sonar bien para una banda de death metal que para una de techno pop?
Uy, qué difícil. Calculo que sí. Pero en principio, como vos decías, es una definición poco precisa, porque no sabes si se refiere a que la banda que tocaron muy bien, que el ensamble fue muy bueno, si la calidad del audio, todo lo que vos dijiste al principio. Tiene esas varias lecturas. Yo creo que es la combinación de todo eso, ¿no? La ejecución, lo que transmite la banda, llegó al público de buena manera, como tiene que ser. Uh-huh. Pero nunca se sabe si... Algunos músicos se ponen celosos porque cuando dicen sonó bárbaro, sonó increíble, parece que hablaran solo del sonidista o de esa performance.
Como pero si ellos hubieran tocado más o menos, pero el sonidista los hizo sonar bien, claro.
Claro, no, es imposible. Yo siempre digo que de donde se emite la señal, obviamente desde el escenario, ya sea acústica o eléctrica o electrónica, es fundamental para que yo pueda hacer mi trabajo. O sea, si yo tengo una mala señal, o sea, una mala ejecución o una mala calidad de lo que me viene del escenario, es imposible que suene bien. Uh-huh. O sea, yo no... yo siempre digo que lo que hago es reamplificar.
Claro, no vas a hacer que el bajista toque bien, digamos, si no toca bien.
Claro, por ejemplo, no depende de mí, pero me es absolutamente necesario que cada uno cumpla su función y ejecute su instrumento de la mejor manera, y esa conjunción da el resultado. No hay receta mágica. Yo, si hay una banda mala, la banda es mala y se va a escuchar más fuerte.
Más fuerte y mejor, claro. ¿Qué factores tenés que considerar a la hora de armar un seteo de sonido para un show? Digo, no solo ecualizás lo que entra acá en el instrumento, imagino que también intervienen cosas como, no sé, dónde ponés los micrófonos, el tamaño del lugar, un montón de cosas.
Uh-huh. Sí, todo eso. Mira, hay una cuestión básica. Yo me acuerdo cuando empecé en todo esto que entraba a un lugar y la gente tenía la costumbre de aplaudir para ver el rebote que tenía el lugar.
Sí.
Una cosa un poco ridícula.
Lo vi ahora que lo decís. Sí, sí. Me acuerdo.
Todo el mundo hacía así, ¿viste? Sí. Estaban 20 personas y cada todo aplaudía para ver, mirá, acá rebota mucho. Bueno, y muchos lo hacían por inercia, sin saber para qué. Pero bueno, lo primero que tiene que ver son el lugar, la forma del lugar, dónde vas a ubicar la consola, si existe esa posibilidad. Hay muchos lugares que la consola va en ese lugar que muchas veces no es el correcto o la mejor ubicación. Ya sea porque es la mejor ubicación, son las entradas más caras, y en otros lugares, bares, porque yo me conoce mucha gente, todo, parece que hubiese nacido en un estadio de fútbol, pero yo hago bares, pubs, teatros, sociedades de fomento, sigo haciéndolo cuando se podía, ¿no? Pero pre-pandemia, y no tengo problemas. Pero lo primero que te fijas es cómo ubicar la consola, dónde están los baffles, y antes de ecualizar o de empezar tu trabajo propiamente dicho, son las cosas que tenés que tener en cuenta.
Si es al aire libre, imagino que el clima también interviene, ¿no? Me acuerdo mucho de un show de Muse que vi, que había un viento terrible, entonces de repente se te iba, ¿no? Eso también tenés que tenerlo en cuenta.
El peor enemigo para el sonidista, el viento, porque es impredecible, ¿no? O sea, tenemos muchos elementos técnicos como para hacer nuestro trabajo, pero hay una cantidad de imponderables, y te puedo seguir agregando, la humedad, la temperatura, montones de factores justamente al aire libre climáticos que hacen que nuestro trabajo no se pueda desarrollar con normalidad, digamos. Y aparte, el viento, por ejemplo, en un momento sopla para un lado y de repente cambia, sopla para el otro,
claro,
o deja de soplar y se te viene todo el sonido. No, convengamos que el sonido es aire en movimiento, como dijo Papo en un tema de Aeroblues.
Sí.
Y bueno, nosotros estamos moviendo una masa de aire y el viento hace que esa masa de aire vaya para cualquier lado. Así que es bien difícil.
Sí. ¿Hay lugares en Buenos Aires más difíciles de hacer sonar bien que otros? Siempre se habla del Luna Park como un lugar complicado para los sonidistas, ¿no?
Sí, claro. Es fácil. ¿Qué es el Luna Park? Un gimnasio de box.
Sí.
Entonces, no sería una sala de concierto.
La acústica no ayuda de origen.
No, la acústica no, porque fue hecho para otra cosa, básicamente. El gran enemigo del sonidista es la chapa.
Ajá. O sea,
y los gimnasios, en general, sobre todo en el interior, son de chapa. El techo de chapa.
Sí.
Y algunos tienen hasta los costados. Yo hecho, se me viene a la mente en General Paz Junior en Córdoba, o muchos lugares del interior de nuestro país que son, obviamente, se hace con los materiales que se puede. Y el cemento y la chapa son dos enemigos para el sonido. Así que hay muchos lugares que suenan bien y otros que no tanto.
¿Adrián?
Pero también hay esa la habilidad, ¿no? De poder hacer que un lugar malo acústicamente se escuche.
Claro, para poder contrarrestar esos factores negativos. Sí, sí.
Así es.
Cuando vos vas como espectador a un show, ¿te permitís disfrutar del todo lo que pasa en el escenario o estás pendiente de las cuestiones profesionales como, no sé, la gente que estudia cine, ponele que está mirando una película y dice, mirá el encuadre, mirá ese tipo de cosas?
No, soy insoportable para mí mismo. si pudiera escuchar mi mente mientras estoy viviendo un concierto, se va. No, ¿viste eso que le dice de formación profesional?
Sí.
Podemos entrar en ese rubro. Y me es imposible no estar atento a un montón de cosas que pasan en un espectáculo, de todo. Son montones de detallitos que es lo que terminan dándote un resultado. Y me cuesta mucho soltar eso. Casi no lo puedo hacer prácticamente.
Me imagino, sí, sí. Hablemos de Soda. Leí que con Gustavo tenían una interacción que llegaba hasta la composición, en el sentido de que él escribía canciones y te decía, a ver cómo haces para sonar esto como en el disco, ¿no?
Sí, eso viene desde... bueno, igual mi relación con Gustavo, yo estuve más de 30 años con él y es muy especial porque... es con el único artista que me pasó algo así. Trabajé con montones en la Argentina, en el exterior. Y bueno, es obviamente una relación diferente. Pero lo que pasaba es que yo desde el principio decía que sonaba mejor en vivo que, en las grabaciones. Y eso desde el comienzo del primer disco de Soda, yo grabé el primer demo de Soda, o el demo previo al primer disco, en realidad. Ellos tenían un demo de tres canciones, y yo grabé todos los temas en la sala muy precariamente, con una casetera, un deck, y una consolita de 6 canales, y eso se lo dio a Federico Moura, para que fue el productor del primer disco. Mira. Pero bueno, y desde ese comienzo, yo le decía que sonaban mejor en vivo que en el estudio, y después una constante en toda la carrera. Y también eso que vos decías, que después, cómo me iba a arreglar yo para hacer sonar todo eso, sobre todo en los últimos años, que cada vez era todo más complejo. Digo, para cada vez es más fácil, porque ya los medios técnicos, no había que inventar nada. O sea, sí, apelar a la imaginación y al conocimiento y al trabajo. No hay mucho misterio, son muchas cosas, pero,
sí.
Pero es eso.
Te iba a preguntar por eso, porque con Soda pasaste de, no sé, shows para 50 personas en bares hasta mega claro. Recitales en estadios, ¿no? ¿Cómo te fue solucionando la vida, la tecnología, y cómo cambió la manera de laburar con un cambio de convocatoria tan grande, ¿no?
Sí, claro. Pero mira, creo que uno de los grandes secretos es que trabajar mucho. Nosotros con Soda el primer año hicimos como 100 shows. Entonces, de los cuales tocabas con el escenario en un rincón, la consola un piso más arriba, después la otra tenía un escenario de 20 centímetros de alto, el otro de 1.5 metros. Entonces, eso te va dando una adaptabilidad a diferentes lugares, y son todos desafíos. No había un día que decía, ya voy tranquilo. No, porque... y aparte, en esa primera época, yo llevaba el sistema de sonido, lo tenían que conectar, apilar, todo. O sea, eso fue como un entrenamiento impresionante.
Con esa gimnasia, después te toca River y vos llegás y ponés la consola donde vos querés y estás... Es más fácil,
claro,
al contrario.
Bueno, igual convengamos que eso pasaron un montón de años, sí, ¿no? Sí, para sí, llegar sí. A River.
Sí,
no
sí.
Es de un día para el otro. Pero todo suma en ese sentido. Y todos los errores, porque no es que todo es así mágico y maravilloso, pero aprender de los errores de uno, o decir, esto que hice hoy no lo hago más. Y bueno, teníamos, no había dónde estudiar tampoco, o sea, fue mucho haciéndonos laburar, y después también con Soda y con Gustavo Solista me pasó de ensayar todos los días. O sea, teníamos una gran cantidad de shows. Cuando teníamos tantos shows no hacía falta ensayar, porque ya era una saturación, sino uh-huh. Hemos llegado a hacer 130 shows por año,
sí.
140 shows. Una locura, o sea, agarrar, no te alcanza el año para eso, decir, no puede ser, sí, lo hicimos. Y después empezamos a viajar mucho, lo cual amplió más las dificultades, y vas aprendiendo cómo resolverlo con los elementos que tenés. Yo siempre digo, mira, no te hace falta tener la última consola o el último efecto. Yo nunca tuve equipos, por ejemplo, nunca compré nada, algún efecto, pero... Nunca tuvo el sistema de sonido ni nada. Y siempre me acostumbré a arreglarme con las herramientas que me daban. Y eso fue una gran escuela.
Uh-huh. Seguimos hablando con Adrián Taberna. Mirá, Adrián, te traslado una consulta acá de la producción. Te la traslado así como me llega, te la cuento a vos. Me dicen, sí. Preguntale por la vez que operó un show con guantes de lavar los platos.
¿Qué? ¿Perdón?
Eso, una vez que operaste un show con guantes de lavar los platos, me dicen.
Que, jamás.
Que parece que llovía mucho y que estabas parado arriba de una tarima, eso me están diciendo.
No, bueno, igual no me dejo de sorprenderme sobre las cosas que hice que nunca hice. No pasó eso.
Ah, bueno.
No sería...
Está lleno de leyendas urbanas el rock, ¿viste cómo es esto?
Ah, sí, claro.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, hablando de eso, Vos sabés que estaba leyendo de los quilombos que tuviste para hacer los shows de River de 2007, de Me Verás Volver. ¿Fue de los más complicados o la 9 de julio, ponele, fue peor?
Sí, no, en el 2007 no tuve complicaciones. Por ahí sí, en el 97, en el último concierto, porque fue el de la vez de Gracias Totales, de la mítica frase, porque no había equipo en la Argentina para hacer River. Entonces tuvimos que traer el equipo de Brasil. Y en el 2007 tampoco había equipo para hacer River con el elemento nacionales, y lo que logré es que la empresa comprara un sistema de sonido exclusivamente para esos shows, que en principio iban a ser dos, terminamos haciendo seis.
Sí.
Lo cual la empresa, en esos tres meses que estuvimos acá en gira, duplicó el equipo. Así que bueno, lo único es eso, como complicación. Pero la 9 de julio fue mucho más complicado, porque teníamos una expectativa de como era un ciclo de shows de diferentes tipos de artistas, y calculábamos que, o mismo lo hacía en ese momento la municipalidad, ahora el gobierno de la ciudad, y calculamos 100.000 personas, un evento gratuito, y eso sí, fueron
250.
Sí, cada uno tiene una media diferente. Yo lo que me acuerdo es que el escenario estaba en la avenida Belgrano y 9 de julio, y la gente llegaba hasta la autopista. Eso miraba para atrás y se veía gente sobre la autopista que cruza la 9 de julio. Son muchas cuadras.
¿Cómo hacés para que escuche el que está allá, no? El último.
Ah, imposible con el material que teníamos. Pero me dijeron que se escuchaba, ¿eh? Mucha gente me dice, no, yo estuve ahí y aparte tuve que juntar tres empresas de acá, o sea, era algo bastante difícil también por cuestiones comerciales, digamos, convencerlos a todos. Porque yo les decía, ¿y quién va adelante? ¿Quién pone las demoradas? Eso sí fue muy trabajoso.
Sí.
Pero los Rivers, ya te digo, tuvieron esos inconvenientes que les conté recién, pero no fue demasiado grave.
Me hiciste acordar, yo escribí un libro sobre, con un socio escribimos un libro sobre la visita de Sinatra a la Argentina en el 81, y me acordaba de que nos contaban eso, de que las exigencias de Sinatra en cuanto a sonido, no había manera de cumplirlas en la Argentina, con lo que había, y que se tuvieron que juntar todos los sonidistas del momento para poder cumplirle con el Rider.
Y tuvieron que contar con la buena voluntad de la producción de Sinatra para poder hacerlo, porque estábamos en el 81, fue, ¿no?
81.
Estábamos en bolas.
No había nada.
Yo recuerdo, es la época más o menos en que empecé a trabajar profesionalmente, y nosotros teníamos un equipamiento arcaico, no se olviden que todavía era dictadura, y la información que llegaba era escasa y los elementos menos, o sea, menos que escasos lo que teníamos. Justo en estos días estuve hablando de eso, y teníamos, ¿y qué micrófono se usaba? El que había. De dudosa, bueno, marca,
sí,
casi muy pocos, y de dudosa procedencia.
Y te imaginas que con Sinatra, sí, no era tipo, tengo este micrófono, claro, así nomás.
Claro, no, tráeme lo que hay. Nosotros en esa época todavía no se usaba el monitoreo.
Mirá.
Tocaba los artistas con lo que escuchaban de sus instrumentos,
sí,
y a poca referencia. No había elementos, usábamos columnas de voces, y en el mundo ya existían los sistemas de amplificado, triamplificado y de cuatro vías.
Sí.
Yo he hecho el Luna Park con columna, o sea, con columna de voces, con cuatro parlantes LEA,
sí,
de 12 pulgadas, o sea, ya en esa época, así que, y ahí vino justamente eso, es parte del cambio del audio en Argentina. Acá me acuerdo que hubo una serie en el en la rural, un verano que se llamó Parquerama 80, y me acuerdo que trajo el equipo Julio Iglesias, un moderador que era muy, era un artista importantísimo en ese momento, y trajo su equipo de sonido. Y que de ahí, de ese equipo de sonido, se lo compraron a la, y proveyó a varias empresas de acá, de los retazos del equipo de Julio Iglesias.
Mira.
Estoy hablando del año 80, y ahí empezamos con otro tipo de sistemas. Pero fue bien complejo el recorrido.
Adrián, lo último, y hablando de leyendas urbanas del rock, ¿es verdad que si sos músico lo primero que tenés que hacer es llevarte bien con el sonidista al lugar donde vas a tocar? Porque si no, se te puede complicar mucho el show.
Lo primero que tenés que hacer si sos músico es tocar bien. Eso es fundamental. Y nada, sí, eso es una... Obviamente tenés que llevar bien con el sonidista también. Es como jugar bien al fútbol, pero si te llevas mal con el técnico no jugás nunca.
Si te tiran contra, no la remas más.
Jugar bien. Así que bueno, algo así.
Adrián, muchísimas gracias. Gracias por hacerte un rato para que te molestemos en domingo.
No, todo bien. Dale. Te mando un abrazo grande.
Gustazo. Abrazo. Hablamos con Adrián Taberna, sonidista, entre mucha gente, de Soda Stereo. Obviamente fue la banda emblema de su carrera.